Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
¿Cómo va, Luis? ¿Cómo va todo por allí?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien. Aquí listo para escuchar la columna.
Bueno, lo nuestro, la columna de hoy, vos sabés que para mediados de marzo, si no mal no recuerdo, el periódico The Economist, que después creo que fue copiado, no copiado, sino que habrá pedido la autorización y fue publicado en el diario La Nación, un artículo muy interesante que despertó la atención mía y que es en realidad el motivo de la columna de hoy, que lleva como título ¿Quiénes son los reales ganadores en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Pues bien, el conflicto ucraniano ha tenido y tiene diversos efectos en diferentes ámbitos. Uno de esos efectos se percibe en el campo de la defensa, donde se ha revertido la actitud en los países de Europa que había marcado una merma desde el final de la Guerra Fría en los gastos de dicho sector, y ahora provocarán un aumento en el valor del mercado de las empresas fabricantes de armas y accesorios. Es indudable que los adelantos y transformaciones tecnológicas también se han incorporado rápidamente en los sistemas de armas con su consiguiente impacto en la industria de la defensa. Y esto es algo que debe ser analizado en el contexto de los cambios en los ámbitos geopolíticos, geoeconómicos, y por supuesto, sin olvidar, el impacto en el comercio internacional de armas. Los cambios geopolíticos y estratégicos han afectado las múltiples visiones sobre la seguridad internacional en el escenario global. Esto desde el final del conflicto bipolar, en donde han surgido nuevos actores estratégicos por fuera de los Estado-Nación y que han posibilitado la aparición de las denominadas zonas grises, caracterizadas por el desarrollo de conflictos híbridos o subsidiarios, que hasta la invasión rusa a Ucrania, el pasado 24 de febrero, primaban sobre los conflictos clásicos. Tal como lo señalé, a partir de la década de los años 90, se dio un proceso de reducir los costos empresariales, como consecuencia de una caída generalizada de los presupuestos destinados a la defensa, sumado a la privatización de los servicios de ese sector. Todo lo cual dio lugar a un proceso de reconvención industrial, en muchos casos consolidándose a través de las fusiones. Es así que en los países miembros de la OTAN, estos efectos están relacionados a tres factores: el económico, el político y el militar, que tienen diferente peso según el Estado miembro del que se trate. Diferencias que se hacen más notorias si vemos, por un lado, los miembros europeos y, por otro, a los Estados Unidos y Canadá. Y esto se traduce en distintas concepciones estratégicas y en sus gastos en el sector de la defensa. Esta inercia, demostrada por los miembros europeos de la Alianza en los costos de la defensa, en gran parte estaban motivados por la impopularidad social emergente sobre la guerra, mientras que la distinta proporción de tamaño de sus fuerzas armadas explica también la disminución de la demanda de armamentos. Y en consecuencia, se puede verificar así una sustitución en los gastos destinados a la defensa. Sin embargo, la lógica económica no es el único factor a tener en cuenta, por lo tanto, hay que observar los objetivos e intereses estratégicos y geopolíticos de ciertos actores estatales, que se traducen en la capacidad exportadora de tecnología militar y armamentos, para así obtener poder para influir sobre otros estados y, en consecuencia, construir alianzas o consolidar las ya existentes, o por el contrario, agravar las crisis o bien acelerar la confrontación y el estallido de conflictos armados, sean estos nuevos o aquellos irresueltos o que se hallaban frisados. De esta manera, ya sea en la exportación o en la importación de armamento o sistemas de armas de alta tecnología, y si bien se tiende a mejorar la capacidad de defensa, sea para la disuasión o para proyectar poder, es evidente que modificar modifican el balance estratégico en distintas regiones a nivel global. Por otro lado, para satisfacer el mercado de armas, es necesario el desarrollo de grandes empresas de este sector y de la gestión de sus respectivos gobiernos, que derivan en la adopción de diferentes políticas positivas, como ser la venta o la compra, o por el contrario, negativas, como ser embargos de armas, la limitación de la tecnología dual o la rescisión de acuerdos con ciertos estados. Ahora bien, a nivel del mercado mundial de exportación de armamentos, desde los años 80 del siglo pasado, los Estados Unidos lo sigue liderando. Pero también se verifica una merma en virtud de la aparición de nuevos competidores, más allá de su capacidad de influencia. Y esto se comprueba por el surgimiento de potencias regionales o, en particular, por las empresas militares con tecnologías de última generación desarrolladas por China. Por el momento, en el mercado exportador de armamento, tomando el periodo 2005-2020, Estados Unidos ocupa el primer lugar con el 33%, seguido por Rusia con el 23,5%, Francia y Alemania con el 7%, el Reino Unido y China con el 4,8%, España con el 2,8% e Israel con el 2,4%, lo que refleja que el 73,5% de las exportaciones de armamento está controlado por estos países. Esto, según lo acredita el informe 2021 del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, Suecia. Por su parte, los dos principales compradores de armamento a nivel global son la India y Vietnam. Pese a que en el periodo 2017-2021 disminuyeron sus importaciones, algo que se verifica también en las compras de armas en América Latina, Asia y Oceanía, pero se ha mantenido sin variantes para el África. Ahora bien, hasta el reciente estallido del conflicto ucraniano, en lo que se refiere a la Unión Europea, se ha verificado un leve aumento en la colaboración entre sus miembros en relación al mercado de armas, de un 19,5% que existía entre el 2005 y 2010 a un 21,8% entre el 2015 y el 2020. Obviamente, esto se refleja en los presupuestos de la defensa, algo que ahora, con la guerra en acto, ha llevado a un cambio en las actitudes de los gobiernos de la eurozona en relación a los gastos e inversiones en aquel sector, y que se refleja entonces en un aumento en el valor del mercado de armas. Por ejemplo, Alemania ya ha cambiado su actitud en cuanto al presupuesto en defensa. Lo ha triplicado, adicionando para este año 2022 100.000 millones de euros. Como así también tiene previsto aumentar el gasto anual del 1,5% al 2% de su PBI, para el 2024. Y este porcentaje del 2% en gastos de defensa se condice con los parámetros fijados por la OTAN para sus miembros. lo que entonces no sorprendería que Países Bajos, España e Italia sigan los pasos dados por los germanos para cumplir con los estándares de la Alianza Atlántica. Por otra parte, según analistas financieros y entidades bancarias, por el caso el Citigroup, asegura un rápido aumento en los presupuestos en defensa en todos los países europeos, con el objetivo de plasmar el 2% que reclama la OTAN y que se traduciría en unos 400.000 millones de euros. Incluso dos países que no son miembros de la alianza, Suecia y Finlandia, también aumentarán sus gastos en aquel sector, habida cuenta de lo acontecido con Ucrania y que poseen fronteras comunes con Rusia. Y debo agregar que cuando me refiero a gastos de defensa, también se incluyen salarios, gastos operativos y otros costos. Por lo señalado, es que la invasión rusa a Ucrania ha reavivado la evaluación de las amenazas hacia los países europeos miembros de la OTAN, más Suecia y Finlandia. Por lo cual, esto se vería reflejado en un aumento de hasta el 50% en gastos por adquisición de armamento y sistemas de armas. Y entonces podemos advertir cómo los países de la Unión Europea, fabricantes de armas, gozan de políticas ventajosas de sus respectivos gobiernos y, en consecuencia, las empresas europeas del sector están ya experimentando una apreciación de sus acciones bursátiles. Veamos, por el caso, la empresa británica Bell Systems, la más grande en Europa. Sus acciones han subido un 25%, algo similar con la francesa Thales y la italiana Leonardo, mientras que la alemana Rheinmetall AG, de vehículos militares, sus acciones se apreciaron un 7% y la multinacional Hensoldt, que fabrica sensores militares, vio duplicado el valor de sus acciones. Esto ha provocado que el complejo industrial militar estadounidense ha quedado atrás respecto a su igual europeo, aunque es posible y probable que Washington, a partir de lo ocurrido en Ucrania, decida aumentar significativamente sus inversiones en el sector de la defensa. Esta nueva situación geopolítica recuerda a los tiempos más álgidos de la Guerra Fría, en particular para Europa, pero sin que descartemos una proyección a nivel global. Es el detonante del aumento de los gastos en defensa por un lado y por el otro el crecimiento sustancial de los activos de las empresas del sector, quienes son los reales ganadores de la actual coyuntura, algo que sin embargo no es nuevo. Ya se dio en oportunidad de otros conflictos armados, como pasó con la Guerra del Golfo en 1990, el conflicto ruso-georgiano en el 2008, e incluso como paulatinamente se ha ido produciendo desde los inicios de la cuestión ucraniana en el 2014. Esto sin olvidar los conflictos híbridos y subsidiarios activos hasta el presente. No puedo dejar de señalar, respecto al mercado internacional de armas, el marco normativo en el derecho internacional, donde las Naciones Unidas ha implementado algunas medidas, como ser programa de acción sobre el tráfico ilícito de armas ligeras, el registro de armas convencionales, instrumentos internacionales de rastreo y reitera la aplicación del protocolo de Palermo del 2001. A esto debemos sumarle el Tratado de Comercio de Armas, que en inglés es ATT, del 2012, el que establece la regulación internacional de transferencia de armas, crea responsabilidades sobre el uso de armas a exportadores e importadores, establece los criterios para la autorización de transferencia de armas, también establece el mecanismo para prevenir el desvío de armas y finalmente establece los procedimientos de cooperación internacional y de asistencia a las investigaciones. Los objetivos del ATT son establecer normas internacionales estrictas y comunes en la regulación del mercado internacional de armas, prevenir y eliminar el tráfico ilícito, contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad regional y global, y promover la cooperación y la transparencia. Ahora bien, este tratado, si bien fue firmado por 116 estados, solo fue ratificado por 9, y para que el mismo entre en vigor se requiere 50 ratificaciones. Por lo tanto, hasta el presente, es un papel sin valor ni aplicación efectiva. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, lo que he querido mostrar, más allá de las terribles consecuencias humanitarias, de los daños estructurales y las emergentes crisis energéticas y en el mercado de las materias primas, hay actores estatales y privados que se benefician, que se engloban en lo que se denomina industria armamentística, que es un comercio global que incluye la fabricación de armas, de tecnología y equipamiento, como también la investigación, el desarrollo y la producción de las mismas. Por eso, creo que la mejor síntesis para tener una más amplia perspectiva y tomar una real dimensión de lo que les he querido mostrar, es una conclusión que encontramos en el informe de la consultora Bernstein, que señala lo siguiente, y cito: los fabricantes de armas han superado enormemente el índice Standard & Poor's durante más de 50 años. Fin de la cita. Y creo que con esto está todo dicho.
Así es, está todo dicho. Esta es la columna de Luis Fuensalida, que como siempre te agradecemos, Luis, y que por supuesto la gente que quiera reescucharla, reenviarla, volverla a leerla, va a tener disponible hoy en el portal de Radio High. Nos encontramos, si te parece, en una semana.
Un abrazo. Chau, chau.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.